Bueno, pues ahora que hemos visto durante estos 2 días, hemos visto un montón de cosas sobre Big Data, Machine Learning, Data Lakes, cómo utilizar un montón de datos. Pero todos esos datos normalmente eran pues datos que ya teníamos, que ya existían, que los teníamos pues en algún tipo de plataforma. Ahora, en estas 2 sesiones, seguramente, bueno, voy a hacer las 2 sesiones seguidas antes de la comida. Vamos a ver los sistemas de ingestión de eventos que tenemos en Azure y cómo luego podemos hacer un tratamiento en tiempo real de todos esos eventos, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con un sistema que se llama Event Hubs, que es un sistema básicamente para recoger telemetría, pero a gran escala, ¿no? Para poder recoger todos esos eventos de telemetría a gran escala, ¿no? Os voy a poner unos cuantos ejemplos de IoT, porque es la parte que más me gusta en realidad y es la parte más divertida, pero que lo podemos recoger eventos de muchísimas cosas, ¿no? Un click stream se podría recoger con eso, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos con todos esos datos, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos la telemetría? Pues para muchísimas cosas, ¿no? Como os digo, os voy a poner los ejemplos de IoT, pero podemos hacer telemetría pues de nuestro PC, nuestro sistema de riego o de un edificio entero, ¿no? O de, yo qué sé, de un tren o de lo que sea, ¿no? Todo eso, de hecho, ya lo estábamos haciendo antes. Lo que pasa que, pues a lo mejor lo hacíamos a pequeña escala, ¿no? Pues podíamos recoger, pues ir guardando en algún sitio, pues la temperatura de nuestra casa o el gasto eléctrico de nuestra casa. Bueno, hay muchos sitios donde te venden pues una serie de cacharritos que puedes ir recogiendo el gasto eléctrico y verlo dentro de tu casa, ¿no? Pero la idea de esto es poder hacerlo de forma global, ¿no? Para luego poder aprovechar bien todos estos datos con todos los otros sistemas que hemos visto, ¿no? Entonces necesitamos algún sistema de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque la información dicen que eso, que es la pues eso, el torrente sanguíneo de la economía digital, el petróleo del siglo XXI. Y lo que pasa es que, bueno, que ahora mismo pues todos esos datos los tenemos que manejar de alguna manera, ¿no? Porque estamos recibiendo muchísima información y estamos cambiando la forma en que la estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos mejorar pues un simple sistema de vending, ¿no? Podríamos mejorarlo de muchas maneras, ¿no? Podríamos tener un sistema que fuera recogiendo precisamente eso, telemetría del propio sistema de vending, y que nos avise, por ejemplo, pues cuando se ha quedado atascado o cuando se ha roto el refrigerador, porque entonces estaremos perdiendo dinero, ¿no? Pero podemos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Podemos recoger telemetría no solo del propio sistema, sino que delante de ese sistema va a haber algo, va a haber seguramente una persona que irá allí a comprar esos productos, ¿no? Entonces, cuando hablamos muchas veces de Internet de las cosas, por ejemplo, que voy a hablar bastante durante estas 2 sesiones, cuando hablamos de Internet de las cosas, tenemos que pensar que al final eso es para dar servicio a las personas que están utilizando todos esos dispositivos, ¿no? Entonces, tenemos ahí delante de ese sistema de vending pues una zona donde la persona pues va a ver allí pues qué productos hay y podemos medir muchísimas cosas, ¿no? Podemos, incluso con los sistemas que vamos a tener ahora, que lo vais a ver esta tarde, de Cortana Analytics, podemos predecir su edad, género, y toda una serie de elementos que nos van a poder dar muchísima información, ¿no? Por ejemplo, pues según la edad y el género, lo que sea, pues verá toda una serie de productos, podremos saber qué productos hay y podremos ir recogiendo esa información para crear un algoritmo supervisado, porque vamos a tener toda esta información y vamos a poder saber, por ejemplo, cuántas veces una persona se pone delante de nuestra máquina y luego se va sin comprar nada, ¿no? Podríamos hacer todo ese tipo de predicciones, ¿no? Los sistemas de telemetría también nos van a servir para hacer predicciones del propio sistema, para poder predecir, para poder hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Para poder saber cuándo está a punto de romperse la máquina, para poder ir cuando vamos a reponer el género, en lugar de llegar y saber y ver que la máquina está rota, o incluso podríamos hacer, a través de un sistema de telemetría que avisara a la central cuando se rompe una máquina, poder ir antes de que se rompa y sustituir las piezas, ¿no? Para evitar ese tiempo que tardamos en reparar una máquina, que todo el tiempo que esté sin servir el género estamos perdiendo dinero, ¿no? Porque se irán pues a la competencia, a la máquina de al lado o yo qué sé, o a algún otro comercio, ¿no? Entonces, Entonces, vamos a poder mejorar muchísimo todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos el otro día de Big Data, pues hablábamos de eso, de la velocidad, del volumen, de la variedad, pero cuando hablamos de temas de IoT, ya estamos hablando de datos, o sea, ya no hay una, no solo velocidad, son datos muy rápidos, datos que a lo mejor estamos recibiendo muchísimos datos por segundo, incluso por milisegundo, ¿no? Estamos recibiendo muchísima información, y esa información que pues tiene un ciclo de vida un tanto extraño, ¿no? Porque al principio, justo cuando tenemos el dato, es un dato muy valioso, saber qué es lo que está pasando con ese dispositivo en ese momento es algo muy valioso. Cuando va pasando el tiempo, ese dato va perdiendo valor, porque como ya ha pasado demasiado tiempo, pues ya estamos tardando en reaccionar, entonces ese dato está perdiendo valor, pero luego a lo largo del tiempo, cuando tengamos muchos datos, vuelve a tomar valor. ¿Para qué? Para hacer un sistema de predicción, para poder entrenar un algoritmo de machine learning gracias a todos esos datos que hemos recogido, ¿no? Va a aumentar el valor después. Entonces, tiene un ciclo de vida un tanto peculiar. Y para eso, pues tenemos toda una serie de elementos de arquitectura dentro de Azure para poder permitir manejarnos con estos datos, ¿no? Tenemos pues una serie de puntos que queríamos cumplir, ¿no? Sobre todo, pues bueno, la parte de escalabilidad y que el sistema no esté demasiado acoplado, ¿no? Que podamos intercambiar muchas de esas partes entre cuando estamos construyendo un sistema de recogida de datos y de análisis de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos nuestros sistemas ya todos preparados y todos son muy fáciles de enganchar los unos con los otros, pero tenemos que tener un sistema que sea lo suficientemente abierto como para poder leer de múltiples fuentes y que todas estas diferentes partes, todas estas diferentes soluciones que podemos tener dentro de una arquitectura de IoT, pues puedan ser intercambiables, ¿no? Y que ahora vamos a hablar de Benhubs, pero Benhubs, si lo queremos quitar y poner otra cosa, podría ser un Kafka, un RabbitMQ, que lo podamos poner dentro del sistema sin que nos suponga hacer un gran cambio, ¿no? Entonces, esto es una de las ventajas que hay hoy en día en todos estos sistemas, ¿no? Que antes tú comprabas un sistema completo y completamente cerrado y no podías intercambiar las piezas, ahora en el cloud puedes intercambiar muy bien cada una de las piezas que hay dentro de ese pipeline de los datos, ¿no? Que los datos los puedes luego tratar con un sistema de Stream Analytics o puedes utilizar un Storm sobre Hadoop y que puedas ir enganchando muy bien esos datos, ¿no? Entonces, necesitamos eso, que sea escalable, que sea perdurable, que no nos cueste una gran cantidad de dinero, ¿vale? Porque claro, con un sistema de esos, cuando queremos ir escalándolo estamos hablando de, ahora mismo, pues bueno, si hacemos nuestra pequeña prueba de concepto y hacemos nuestro, pues no sé, estamos controlando pues la humedad de nuestro jardín, pues vamos a tener muchos datos, ¿no? Pero no vamos a tener muchos datos porque, bueno, como mucho, pues ¿qué podemos medir? ¿Cada cuánto vamos a medir la humedad? No vamos a medir cada segundo, a lo mejor la medimos cada hora o cada día o algo así. Y estamos hablando de una sola solución en nuestra casa, ¿no? Pero luego todo eso lo vamos a hacer crecer, vamos a hacer nuestra pequeña prueba de concepto, pero luego queremos que eso pues se distribuya en miles o millones de hogares, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que eso, cuando crezca, no sea extremadamente caro, ¿no? Y que podamos asumirlo? Y además tiene que ser rápido, es decir, tenemos que poder reaccionar muy rápidamente, ¿no? En el caso de pues un sistema de telemetría para un jardincito, pues no importa que sea muy rápido, pero si es en un ascensor, por ejemplo, tenemos que poder reaccionar lo suficientemente rápido pues para que el ascensor no se caiga, ¿no? Entonces, necesitamos sistemas así, ¿no? Entonces, escalable. No tengo datos actuales, pero por ejemplo en junio de 2015 ya estábamos tratando por mes un trillón de eventos. Es un trillón americano, ¿vale? No es son ¿cuánto es un trillón americano? Es un billón español, más o menos, ¿vale? Sí, vale, pues más o menos, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que teníamos más de un millón de publicadores de información a través de HTTP o AMQP. AMQP es uno de los estándares de colas. Más de un millón de eventos que nos estaban llegando por segundo en el sistema. Estábamos hablando de toda la plataforma de Azure, pero bueno, tenemos capacidad para poder recibir toda esa información, ¿no? Luego, además, necesitamos que eso pueda perdurar en el tiempo. Es decir, que toda la información que nos está llegando, bueno, no la vamos a persistir para siempre de esa manera, porque todos los datos en crudo podrían llegar a ser muchos, pero los eventos, cuando llegan a un sistema como Event Hubs, nosotros lo estamos guardando entre 1 y 7 días, según como lo definas tú dentro de la cola. ¿Vale? ¿Por qué guardamos durante tanto tiempo esa información en lo que sería una cola de mensajes? Porque a veces tendremos procesos que tendremos que corregir y que nos daremos cuenta más tarde de que haya ocurrido todo eso, ¿no? Porque, bueno, podremos ir corrigiendo nuestros procesos y volver a pasarlos sobre todos esos eventos que tenemos, ¿no? Y, bueno, eso en junio de 2015, pues teníamos ahí 7,4 petabytes de datos almacenados en todos esos sistemas de colas, ¿no? Que son colas que tienen una cierta vida durante el tiempo que los estamos usando, ¿no? ¿Por qué no lo almacenamos más de 7 días? Pues por el ciclo de vida que os estaba explicando, es decir, un dato que se ha generado en un dispositivo al cabo de 7 días, pues ya no tiene mucho valor. Sí que tiene valor el guardarlo de cierta manera, entonces ya nos tenemos que encargar nosotros de guardar esos valores tal como nosotros pensemos que los vamos a necesitar, ¿no? Luego tiene que ser muy rápido, ¿no? Entonces, el sistema ahora mismo, pues el 99% de los datos se están manejando en menos de 100 milisegundos, ¿no? Y la media es que, pues eso, más o menos estamos manejándolo en una media de unos 50 milisegundos por cada mensaje. Entonces, vamos a poder tener un sistema casi en tiempo real. El tiempo real al final lo definimos nosotros, ¿no? Depende de nuestra solución. Si queremos una solución que nos dé respuesta en microsegundos, entonces ya no tenemos que utilizar ni la nube, ni internet, ni nada de eso. Tiene que estar muy cerca del dispositivo. Pero si estamos hablando de temas de, pues eso, de 100, 50 milisegundos, unos cuantos segundos, ya depende un poco del tiempo real que necesitemos nosotros, pues lo vamos a poder hacer con un sistema de esos. Y luego, además, necesitamos que tenga un precio razonable, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos precios de 0,03 dólares por cada millón de eventos, ¿vale? Entonces, vamos a poder asumir un proyecto bastante grande cuando estemos utilizando muchos millones de eventos durante el día, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues Event Hubs, como os he dicho ya, es una cola de mensajes, lo que no es una cola fijo, es decir, no es una cola que el primero que entra es el primero que sale, sino que es una cola en la que vamos a tener múltiples productores y múltiples consumidores, de manera que eso pueda convivir de cierta manera. Y para que pueda convivir, vamos a utilizar un sistema de particionado de esas colas para poder luego hacer ese sistema escalable. Al final, el sistema de particiones lo que nos va a permitir va a ser que todos esos datos que nos están llegando, luego a la hora de consumirlos, podamos escalar el servicio que está tratando con esos datos, ¿vale? Y luego lo veremos. Si habéis utilizado algún otro sistema de colas, en Azure tenemos las colas y los topics, ¿vale? Al final el sistema que utilizamos ahí, pues son, pues lo que es más importante es el mensaje en sí, porque queremos que ese mensaje pues llegue a un dispositivo en concreto o a una persona en concreto, o poder distribuir a través de los topics ese mensaje a múltiples elementos, ¿no? A múltiples dispositivos, ¿no? o enviarlo, pues enviar una notificación a todos los usuarios de un sistema, ¿no? En el caso de Event Hubs, la unidad de trabajo es el stream, es decir, vamos a estar recibiendo mensajes continuamente y tenemos que tratar con esos mensajes, ¿no? Luego veremos cómo. Pero aquí lo importante, vale, desde el dispositivo vamos a enviar muchos mensajes únicos, pero luego a la hora de tratar con Event Hubs vamos a tratar con todo ese stream de mensajes que nos está llegando, porque nos va a llegar en tiempo. Vale. Y luego, pues bueno, tiene algunas diferencias, como, bueno, la infraestructura que soporta todo esto es una infraestructura bastante pesada, pero el sistema de mensajería es mucho más ligero, ¿no? Es mucho más fácil utilizar este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, ¿Cómo funciona el sistema de particiones? Pues simplemente es un, tenemos ahí una serie de conjuntos para que luego a la hora de hacer el consumo desde el cliente podamos tener un escalado horizontal de esos clientes. Sabéis que cuando hablamos de cloud, la parte más importante del cloud es la flexibilidad y la escalabilidad, el poder ir escalando en horizontal en lugar de escalar en vertical, pero el escalado en el vertical siempre tiene un límite, ¿no? El escalado en vertical es ir añadiendo procesador en la máquina, ¿no? Procesador y memoria en una misma máquina. Llegará un momento que, o sea, cuando llegamos a los 128 cores ya no podremos poner más, ¿no? Porque ahí tenemos un límite físico de los cores que puede tener una máquina. Cuando lleguemos al límite de memoria de la máquina tampoco podremos poner más, ¿no? Si queremos realmente hacer un trabajo importante en cuando tengamos millones o miles de millones de eventos, necesitamos poder escalar en horizontal, poner muchísimas máquinas a trabajar, tantas como necesitemos en ese momento, porque tengamos un pico o porque tengamos un trabajo que hacer, y luego poder reducir ese número de máquinas. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que tener algún sistema para poder leer todos esos mensajes que nos están llegando, todo ese canal de mensajes que nos está llegando en paralelo desde cada una de esas máquinas, pero sin que las unas se pisen a las otras, ¿no? Entonces, necesitamos ese sistema de particionado, de manera que todo lo que nos va llegando, pues lo podamos ir leyendo. Y no solo eso, sino que dentro de lo que es la propia cola de mensajes vamos a tener un cursor que nos va a decir dónde leímos nosotros la última vez para poder leer los eventos en orden, ¿no? Pero sin borrar todos esos mensajes que nos han estado llegando, porque en algunos casos necesitaremos utilizar un grupo de consumo que esté escalado horizontalmente y que utilice todos esos datos y los procesos en paralelo, y a veces necesitaremos realizar otros procesos sobre esos mismos datos, ¿no? Por ejemplo, necesitaremos realizar un proceso en tiempo real para mostrarlo en una gráfica, y en otras ocasiones, o incluso a la vez, necesitaremos luego guardar esa información dentro de una base de datos, o necesitaremos agregarlo y enviarlo a un sistema de machine learning. Necesitaremos poder leer desde múltiples fuentes de datos, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar un sistema de cursores que nos va a permitir hacer eso, ¿no? Entonces, en las particiones, pues como os digo, vamos a tener un offset, vamos a tener un cursor que nos va a indicar cuándo fue la última vez que leímos esa partición desde un servicio en concreto, desde dentro de un grupo en concreto. Entonces, múltiples grupos podrán tener diferentes cursores, de manera que podamos leer esa información de forma independiente. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que los eventos se almacenan en el orden en el que han sido recibidos, no en el orden en el que han sido generados, y ahí hay una diferencia importante, porque tenemos muchísimos dispositivos repartidos por todo el mundo recogiendo telemetría, y esa telemetría la están recogiendo dentro de ese paquete que estamos generando, dentro del mensaje, puede que llegue una fecha en concreto de cuándo se generó ese dato, pero por la latencia, las diferencias de latencia o problemas de conexión o lo que sea, dentro del hub esos datos no tienen por qué llegar en el mismo orden en el que fueron generados. ¿Cómo se guardan? Se guardan en el orden en el que han sido recibidos, ¿vale? Luego eso lo vamos a tratar más tarde de forma diferente. Lo que os contaba del paralelismo, es decir, podemos tener múltiples particiones, y entonces cada partición la vamos a poder tratar de forma independiente, pero desde un servicio que vamos a escalar horizontalmente. Entonces, a la hora de guardarse dentro del EventHub, el propio EventHub, cuando reciba ese dato, ya lo va a colocar directamente en una partición a otra, según la clave de partición que le hayamos dado, o si no hemos puesto clave de partición, lo repartirá automáticamente. De manera que luego, a la hora de procesar todos esos datos, vamos a poder procesarlos en paralelo. Pero vamos a tener que tener en cuenta que aquí dentro, pues los datos, o sea, sí que nos van a tener el orden van a estar en orden de llegada, pero en cada una de las particiones de forma independiente, ¿de acuerdo? Entonces, según el trabajo que estemos haciendo, vamos a tener que tener en cuenta eso, ¿no? Si luego queremos hacer una agregación de todos los datos, pues bueno, va a ser un poquitín más complicado. Vale, como os decía, podemos utilizar el sistema de particiones, es decir, decirle cómo queremos que particione. Pues, por ejemplo, a lo mejor nos interesa particionar pues por país y tener todo un país entero o particionar, pues yo qué sé, por el identificador del dispositivo, ¿no? Para que todos los dispositivos que tengan un identificador parecido nos caigan dentro de la misma cajita, dentro de la misma partición, ¿no? Pero también podemos decidir que no queremos darle una clave de partición, de manera que lo que vamos a utilizar es el propio Benhard, va a hacer un round robin. Entonces, pues cada vez que le llegue un nuevo dato, pues lo va a colocar en una partición diferente por round robin y ya está, ¿vale? ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, pues si hacemos bien el sistema de particionado, pues vamos a poder procesarlo adecuadamente, seguramente, pues por cómo no, porque nosotros conocemos muy bien esos datos y nos van a llegar pues en un orden adecuado. Pero ¿qué pasa? Que eso no escalará tan bien, porque no estaremos haciendo una repartición equitativa de los datos dentro de las particiones, ¿no? Entonces, si lo dejamos con round robin, pues como ya se va a encargar él, pues vamos a tener los datos mucho más repartidos y nos va a permitir paralelizar mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya depende un poquito de qué es lo que queramos hacer con nuestro sistema, ¿vale? Lo bueno de utilizar round robin es que luego, por ejemplo, tenemos los sistemas como Stream Analytics, que lo vamos a ver un poco después, que ya se van a encargar de todo, de reordenar luego todos los datos que nos llegan ahí, ¿vale? Tiene luego unas pequeñas ventanas de precisión donde nos va a reordenar esos datos. Vamos a pe perder un poquito de tiempo real, eso sí, porque necesitaremos poder gestionar esa ventana donde nos van a llegar los datos desordenados y luego reordenarlos, pero vamos a conseguir unos resultados mucho mejores, ¿no? Porque vamos a poder escalar mucho mejor, ¿vale? Luego, hasta ahora hemos hablado de Eventhubs. Eventhubs es un sistema completamente gestionado, es decir, no vamos a definirle un tamaño de proceso, ni vamos a decirle pues cómo tiene que escalar eso, no vamos a tener que preocuparnos de la gestión de toda la infraestructura que supone Eventhubs. Pero lo que sí que podemos definir es cuántas unidades de throughput estamos comprando, ¿vale? Es algo que vamos a pagar por cada una de los Eventhubs, ¿no? Entonces, si queremos tener mucha más capacidad de proceso, eso lo vamos a poder medir. Vamos a poder ver cuánto estamos utilizando nuestro Event Hubs y si necesitamos añadir unidades de proceso. Esas unidades de proceso las podemos añadir muy fácilmente y nos van a ir añadiendo pues una serie de capacidades que va a tener nuestro propio Event Hub, ¿no? Entonces, por cada unidad vamos a tener 1 mega por segundo de entrada, 2 megas por segundo de salida, ¿vale? ¿Por qué tiene más salida que la entrada? Pues porque podemos añadir grupos de consumo que realizan operaciones diferentes sobre nuestro Event Hub, ¿no? Entonces, vamos a tener múltiples productores, pero luego podemos tener múltiples consumidores de esos datos, ¿vale? Y luego, a la hora de añadir unidades de throughput, podemos añadir hasta 20 desde el portal. Luego, si queremos añadir más de 20, hasta 100, podemos pedirlo a través de un ticket de soporte. En el portal abrimos un ticket de soporte y decimos, oye, queremos más. Si queremos más de 100 throughput units, que ya empieza a ser una cantidad bastante importante, sobre todo en cuanto a la facturación, vamos a tener que realizar un contrato específico, ¿vale? Con un pago previo, para garantizar que eso lo vamos a poder pagar, porque al final esto se paga normalmente pues con la tarjeta de crédito que hemos puesto en Azure, y si luego la tarjeta de crédito no da, pues ¿quién paga todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando son muchas unidades nos tenemos que asegurar de eso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los precios lo podéis ver directamente desde el portal. Y bueno, ¿qué pasa si necesitas mucha información, ¿no? O gestionar muchos eventos, ¿vale? 1 billón de eventos serían 1.000 millones de los nuestros, ¿no? Por día, pues necesitarías 12 unidades de throughput, ¿vale? Esto nos daría pues para 12.000 eventos por segundo, 720.000 por minuto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el coste pues ya sería bastante, bastante grande, ¿no? Bueno, $37 al día, pero es que estamos tratando con 1.000 millones de eventos por segundo, ¿no? ¿Y cuántos eventos por segundo vais a poder tener vosotros, ¿no? ¿Cuántos calculáis en un sistema vuestro, ¿no? ¿Hay algo que esté generando de esos 1.000 millones de eventos por segundo? Bueno, es difícil, ¿no? La gracia de todo esto es que si podéis encontrar algo más más barato, más rápido y más con alta disponibilidad y con un servicio completamente gestionado, pues bueno, usad el que encontréis, ¿no? Pero el que tenemos nosotros es bastante bueno y bueno, ya lo veréis. ¿Cómo trabajamos con Event Hubs? Pues ahora mismo podemos comunicarlo con HTTPS o con una MQPS. MQPS es uno de los estándares de colas más habitual. Y además está AMQPS está orientado a conexión, es mucho más fácil mantener la conexión, es bastante más rápido, pero si nuestro dispositivo, por lo que sea, no tiene capacidad de hacer AMQPS, podemos utilizar HTTPS tranquilamente, ¿no? Entonces eso funcionará, lo que pasa es que bueno, HTTPS tiene una serie de límites, sobre todo de velocidad, que AMQPS no va a superar, ¿no? ¿Alguno de vosotros utiliza algún otro protocolo de comunicación? Bueno, hay algún estándar más, que el MQTT se utiliza bastante, no está aquí, pero luego tenemos otro servicio en el que sí que lo tenemos implementado y que es y que vamos a poder ampliar. Bueno,
una pregunta. Sí. Si yo tengo dos paquetes divididos, porque yo supero el límite de uno,
sí.
¿El sistema de alguna manera me permite que concatenen los dos o bueno, estrictamente igual que orden en una parte, con lo cual tengo yo que hacer el MER después de los eventos?
Luego tendrás que hacer el MER, sí. ¿Necesitas más información dentro de un paquete? Un paquete de 256K ya suele ser
bastante grande. No, si tiene un pipeline por encima,
A ver, si estáis utilizando paquetes más grandes de 256K, bueno, lo podemos hacer con otros sistemas de colas que tenemos en Azure, que no son tan, no están tan optimizados para el real time, pero claro, ya estamos hablando de paquetes muy grandes. Entonces,
una cosa es lo que tengo en la flota de dispositivos móviles y otra cosa es lo que vi el sistema de backend a la nube. El backend sí que puedo. Yo también puedo usar los paquetes pequeños.
Sí, puedes o bien enviar, porque eso está pensado para enviar muchísimos, para enviar un stream de datos y enviar muchísimos mensajes pequeños. Si tienes mensajes más grandes, yo no utilizaría este sistema de colas, los puedes partir. Pero muchas veces es al revés, es decir, muchas veces tienes pocos datos, es decir, no llegas a unos cuantos bytes de datos y lo que haces es esperarte un rato a tener más para poder enviar un paquete un poco más grande y porque al final vas a tener que pagar por número de mensajes también. ¿Vale? Entonces, normalmente suele ser al revés. De hecho, yo tengo un ejemplo en el que me voy guardando todos los mensajes y envío un mensaje empaquetado cada segundo, por ejemplo.
¿Vale? Yo no creo que no esté incluso empaquetado,
si son más grandes, o utilizaría otro sistema de colas, como las colas de Service Bus, por ejemplo, o bien lo que haría sería enviarlo directamente al sistema de almacenamiento por HTTPS, ¿vale? Porque tú al sistema de almacenamiento le puedes enviar, abres un blog y le empiezas a enviar CSVs, por ejemplo, y envías TSV muy gordas,
no hay estrés, no hay estrés de tiempo de interés.
Bueno, entonces, ¿cómo es un mensaje por HTTPS? Pues simplemente hacer un post a una URL, es una URL y vamos a enviarle un JSON ahí dentro con toda la información, ¿no? ¿Vale? Por HTTPS lo vamos a hacer así. Por MQPS, como vamos a utilizar un paquete de bytes en realidad, pues lo vamos a enviar tal cual y podremos enviar la información, incluso si lo queremos comprimir lo podremos hacer ahí, ¿vale? Luego, ¿cómo hacemos que ese canal sea seguro? Estamos utilizando AMQPS, HTTPS y eso va con unas claves para poder realizar la conexión, que es la que luego utilizaremos para hacer el cifrado de todo eso, ¿no? Entonces, vamos a necesitar pues un namespace que crearemos dentro de Service Bus, ahora lo veremos. Service Bus es el bus de servicio empresarial donde tenemos toda una serie de sistemas, tenemos las colas, los topics, tenemos Event Hubs, tenemos sistemas de notificación incluso para móviles y vamos a utilizar un namespace de Service Bus y luego pues las entidades las vamos a enviar directamente al Event Hub que nosotros estemos creando. Podemos crear múltiples Event Hubs y ahí vamos a poder utilizarlo, ¿no? Luego, a partir de ahí, vamos a crear una clave de acceso compartido. ¿Vale? Será una clave de acceso compartido que nos va a permitir conectarnos con ese hub pues, teniendo unas credenciales de conexión para que no pueda, haciendo un post por HTTPS, cualquiera nos pueda enviar un mensaje, ¿no? Tenemos que realizar una conexión segura. Entonces, desde ahí, vamos a definir cuáles son los permisos. Podemos definir múltiples policies de acceso. las políticas de acceso luego, pues incluso luego las podemos revocar y tal, y a cada una de ellas le vamos a poder decir qué tipo de acceso queremos, si queremos un acceso de solo lectura, si queremos un acceso de escritura, lectura-escritura, podemos definir todo eso, y vamos a tener siempre una clave primaria y una clave secundaria. ¿Por qué tenemos dos claves? Porque normalmente la clave primaria la utilizamos para nuestros servicios, ¿vale? lo utilizamos en nuestros servicios y nos la guardamos siempre, y la clave secundaria, pues yo qué sé, si tenemos, por ejemplo, subcontratamos a una empresa que nos desarrolle una solución sobre nuestra granja, por ejemplo, le podemos dar la clave secundaria para que vayan utilizando eso, y cuando ya hayan acabado el desarrollo, hacemos una regeneración de la clave secundaria, nuestros servicios seguirán funcionando porque estamos utilizando la clave primaria, pero la clave secundaria la tenemos, ¿no? Entonces, la recomendación normalmente es esa, es si necesitas dárselo a un desarrollador externo o a alguien externo para que lo utilice, pues en lugar de hacer pues cosas muy raras, pues simplemente regenerar la clave secundaria y ya no tendrán acceso, ¿no? Bueno, esto se puede hacer también a través de la API, ¿vale? Luego al final vamos a tener un string de conexión, ¿vale? Donde vamos a poner todos esos datos, ¿vale? Y en cuanto conectemos, pues ya lo vamos a poder hacer, ¿vale? Bueno, esto simplemente pues para el tema de identidad. Y luego las lecturas. Como os he dicho, tenemos múltiples grupos de consumo. Entonces, esos grupos de consumo los podemos crear a través de la API o los podemos crear directamente desde el portal. Podemos crear diferentes grupos de consumo. Es importante crearlos antes de empezar a leer porque si no, no vamos a poder hacer nada. Y si no creamos ninguno, vamos a tener el $default, que es el grupo de consumo por defecto para leer, ¿vale? ¿Qué pasa si utilizamos siempre el default? Que, por ejemplo, si lo tenemos enchufado a un website para que nos muestre información y luego nosotros queremos hacer una prueba desde un código nuestro, y estaremos los dos leyendo el default y nos vamos a pisar. Los mensajes que lea yo, ya el siguiente no los va a leer, ¿no? Porque, bueno, tenemos todo el sistema de particiones, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, luego cada partición lee todo el stream completo de esa partición, ¿vale? Y se supone que cuando hacemos un desarrollo contra las múltiples particiones, bueno, vamos a tener que gestionar ese tema. Pero bueno, hay un sistema para hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos ahí todas las particiones, ¿vale? Tenemos los productores que nos están enviando datos a todas esas particiones, ¿vale? A través de HTTP o MQP. Y luego tenemos los receptores de estos eventos, los que van a consumir todo eso. Entonces, para eso vamos a crear eso, un grupo de consumo que va a leer de todas las particiones y otro grupo de consumo que también va a leer de todas las particiones. Luego, cada uno de estos servicios, es decir, esto sería un escalado horizontal de los servicios, cada uno podrá ir a una partición diferente o a varias particiones a la vez. Es decir, podemos leer varias particiones a la vez desde cada uno de estos servicios. Nosotros, cuando estemos utilizando Event Hub, vamos a tener, en principio vamos a tener como mínimo siempre dos particiones y vamos a poder crear hasta 32 particiones diferentes, ¿vale? De manera que podamos ir escalando nuestro servicio pues hasta 32 veces en horizontal para poder leer de esas particiones. Pero si al principio solo tenemos, nos basta con solo una instancia, pues esa instancia va a leer de todas las particiones a la vez, ¿vale? Bueno. Ahí, un momento. Aquí, pues, bueno, formas comunes de utilizar Event Hubs o de leer de Event Hubs. Pues podemos utilizar Stream Analytics, que luego lo veremos, ¿vale? Con Azure Stream Analytics es muy sencillo, simplemente le dices qué Event Hub quieres utilizar y ya él se va a encargar de todo el sistema de particionado y todo eso, pues ya se va a encargar Stream Analytics porque también es un sistema gestionado. Si lo queremos hacer desde Storm, ahí sí que pues normalmente lo que haremos es cada uno de los bolts de Storm va a leer de una de las particiones, entonces vamos a levantar tantos bolts como particiones tengamos. Y luego tenemos otro servicio que, bueno, es un código que tenemos, que es el Event Processor Host, que también lo veremos, que eso nos permite hacer la distribución de particiones desde código C#. Es decir, si nosotros creamos, por ejemplo, un servicio cloud dentro de Service Fabric o dentro de un cloud service o dentro de un servicio web, dentro de un web job, por ejemplo, si hacemos un escalado horizontal, ¿cómo hacemos para saber cada uno de esas instancias contra qué partición tiene que leer?
¿vale? Tendríamos que hacer que se comunicaran entre ellos de alguna manera. Entonces nosotros tenemos un código que se debe en Processor Host, que lo que hace es utilizar un sistema de leasing contra un sistema de almacenamiento. Lo que hace es bloquear qué partición está leyendo cada uno, y entonces se reparten automáticamente las particiones, ¿vale? Y no vas a tener que pensar en cómo lo hago para repartir todo eso. Ya tenemos nosotros el código hecho y simplemente hay que utilizarlo, ¿no? Y si no, bueno, podemos utilizar la API directamente, ¿vale? El Event Processor Host, pues lo que nos proporciona es eso, que si solo tenemos un lector, lee de todas las particiones, que si a medida que vamos añadiendo consumidores, pues vamos a tener un sistema que nos lo va a repartir todo, y el rebalanceo de carga entre los diferentes servicios lo va a hacer el propio Event Processor Host, ¿vale? Nos va a permitir hacer eso. En realidad, utilizarlo, pues simplemente implementar una interfaz, ¿vale? Una interfaz donde cuando abramos y cerremos, pues tenemos que realizar algunas acciones, y luego ahí tenemos un método donde vamos a procesar esos eventos, ¿vale? Entonces, va a ser bastante sencillo. Simplemente vamos a implementar, en realidad, pues el process event async, que es el más importante, donde vamos a ir recibiendo los mensajes, y el propio sistema ya se va a ir encargando de enviarnos los mensajes a cada uno de los servicios según las particiones que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos dentro de un cloud service, lo único que necesitamos es el Event Processor Host, que es otra clase que también estamos proporcionando, ¿no? Que se encarga de gestionar todo eso, de gestionar el autoescalado entre todos los sistemas, y no vamos a necesitar nada más que eso, ¿no? Implementar ese código y ya está. Yo tengo luego una demo de un código que ya tienes implementado, y el Event Processor Host se va a encargar de eso, de si solo hay una instancia. Bueno, esto, si lo tuviéramos montado así, pues tendríamos que hacerlo pues nosotros directamente, pero luego, por ejemplo, si tuviéramos el primer worker role, pues en el que solo tenemos uno, pues estaría procesando cada una de las particiones dentro de la misma instancia, pero en el momento en que tengamos dos instancias, automáticamente ellos se van a ir escalando, ¿vale? Bueno, en realidad, ¿qué pasa por detrás? Pues bueno, tenemos ahí todos unos sistemas, ¿no? Dentro de lo que es Service Fabric. No sé si habéis oído hablar de Service Fabric. En un evento anterior estuvimos hablando bastante de Service Fabric. Es un servicio que utilizábamos nosotros antes de forma interna para hacer esa gestión de microservicios de todos los elementos que tenemos en Azure. Lo utilizamos para Event Hubs, lo utilizamos para Stream Analytics, lo utilizamos para SQL Server, y ahora lo hemos puesto también a disponibilidad general, de manera que vosotros podáis crear vuestros propios servicios así escalables, ¿no? Entonces, bueno, funciona como un sistema de contenedores que van un poco pues a repartir todo ese trabajo, ¿vale? Bueno. Tenemos una serie de límites por los contenedores que tenemos ahí. Entonces, pues bueno, según el número de throughput units que estemos contratando, pues tendremos unos límites de ingreso de datos. Entonces, pues cuando estemos superando esos límites, pues vamos a tener que añadir throughput units para eso, ¿vale? Y entonces, pues eso, cada partición es capaz como mínimo de un mega por segundo, de manera que, pues eso, luego hagamos nuestros cálculos para ver si nos están bastando, ¿vale? La monitorización del pipeline es bastante importante, porque si no monitorizamos qué es lo que está ocurriendo, pues cómo sabremos cuántas throughput units necesitamos, porque sí, podemos medirlo, os podéis fiar de los datos que nosotros os estamos dando, pero eso al final siempre hay que medirlo, ¿no? Entonces podemos medir pues cuánto nos llega, cuánto sale, cuánto tiempo pasan los cursores por ahí, ¿no? Y entonces vamos a poder pedir toda una serie de datos, ¿no? De todo eso. Esta información, bueno, no podemos, como al final es un servicio gestionado, nosotros no podemos instrumentalizar ese servicio, ¿vale? Nos vamos a tener que limitar un poco a la información que os estamos dando ahora, ¿no? Pero que aún así estamos dando bastante información, y a través de una API REST vamos a poder obtenerla, ¿no? De todas maneras, a través del portal vamos a tener unas gráficas que nos van a mostrar toda esa información. Y bueno, También tenemos que planificar para la disponibilidad de todos esos datos y, de, como os digo, pues vamos a tener que medir para garantizar alguna de estas cosas, ¿no? Y también priorizar, pues, ¿qué priorizamos? ¿El coste, la disponibilidad, la consistencia de los datos? Tenemos que, muchas veces tenemos que tomar decisiones, ¿no? Podríamos intentar hacer un proyecto de... pues eso, consistencia en tiempo real georreplicada de todo el almacenamiento, ¿vale? Necesitaríamos pues computación y comunicación cuántica y pues acabaríamos tardísimo en hacerlo, entonces esto no sería un proyecto real, pero podemos tener diferentes sistemas de alta disponibilidad, disponibilidad geográfica, por ejemplo, donde podemos escribir en los dos o escribir en alguno de los dos y que eso pues tenga un activo pasivo y se vaya controlando pues toda la parte de failover. Y cuando diseñamos un sistema de estos, pues bueno, al principio parece bastante normal el tener pues eso, nuestros dispositivos, tener un sistema de login por en medio, enviar la event hubs, utilizar las aplicaciones que están utilizando, bueno, todos esos datos, luego pues crearnos nuestro propio sistema de seguridad, etcétera, etcétera, pero todo eso es bastante complicado de manejar, de que lo podamos manejar nosotros, ¿no? Y luego pues tenemos toda una serie de patrones de cómo utilizar realmente Event Hubs y cómo quitar algunos de esos sistemas y sustituirlos por ya todo lo que nos proporciona tanto Event Hubs como otros sistemas como podrían ser Stream Analytics o como podrían ser todos los sistemas de seguridad que ya tenemos en Azure, ¿no? Lo que podemos hacer ahora es ver un poco pues cómo funciona todo esto, ¿no? Vamos a ver, ahí está. En realidad, pues yo, por ejemplo, tengo aquí una pequeña aplicación. A ver si esto... Vale, está aquí llegando información. Ahora, yo tengo aquí un pequeño sensor, ¿vale? Que utilizo mucho en mis demos de IoT porque va bastante bien. Antes llevaba una Raspberry y un montón de sensores, pero bastante más complicado. Esto es un sensor Bluetooth, ¿vale? Y tiene pues temperatura, humedad, tiene un luxómetro. Si os fijáis ahí la luz, si le doy ahí veis que la luz sube. También va a subir un poco la temperatura porque tiene un sensor de infrarrojos que detecta la temperatura de los objetos. Veis que ahí he puesto mi mano y... Y bueno, ahora ya está bajando ahí, estoy a 30, me dice que estoy a 33 grados, me debo estar ahí muriendo. Y luego nos da la temperatura, la humedad pues puedo hacerla subir, entonces veis que está ahí subiendo la humedad, pues estoy recogiendo toda una serie de datos, ¿no? Esto pues, este mismo sensor pues lo podría tener, yo qué sé, dentro de un camión refrigerado, dentro de la cámara frigorífica y que fuera recogiendo datos y como va por Bluetooth, enviarlo a mi dispositivo móvil lo empieza a enviar a algún sitio, ¿no? Entonces yo ahora mismo, si os fijáis, tengo aquí, le estoy diciendo que lo quiero enviar por Event Hubs, yo tengo un código para enviarlo por Event Hubs, estoy enviando y estoy recogiendo la información, como os decía antes, yo aquí estoy recogiendo la información y cada segundo toda esa información que recojo luego la empaqueto y la envío a Event Hub, ¿no? Para no enviar un mensaje cada vez que estoy generando el dato, sino enviar menos mensajes, entonces pues al final el me va a tener un pequeño impacto en el coste también del número de mensajes que esté enviando, ¿vale? Entonces yo estoy enviando todos estos datos y luego, por ejemplo, a ver, lo tendré aquí. Tengo dentro de lo que es Service Bus, dentro de Service Bus tengo un namespace de Service Bus y donde yo me he creado, aquí pues podríamos crear colas, topics, relays, lo que fuera, y entonces podríamos venirnos aquí a Event Hubs. Yo aquí me aparecen dos Event Hubs que tengo creados, ¿vale? Veis que aquí pues hay una partición, tengo cuatro particiones, un conteo de cuatro particiones, y aquí pues ya voy a poder ver pues los mensajes que estoy generando, ¿vale? Y aquí me va a ir, si en lugar de una hora pongo 24, ¿vale? Aquí es, bueno, yo ayer por la noche probé que todavía funcionaba todo, ¿vale? Antes de venir a hacer la demo, entonces, bueno, aquí pues podemos ver cómo mi aplicación ha estado enviando todos esos mensajes ahí, ¿vale? Entonces vamos a tener ya un poco de telemetría, es decir, aquí podemos ver qué es lo que está ocurriendo con nuestro Event Hub, pero nuestro Event Hub pues simplemente lo hemos tenido que crear y luego aquí pues podremos configurar un poco pues cuántos días quiero que se retengan los mensajes, podría ponerle hasta 7, por ejemplo, si tiene que estar habilitado o no, si tengo que tener una política, veis que ahora yo tengo esta full access, pero podría crear otra, pues lo que fuera, y entonces decirle que puedo gestionar el Event Hub, es decir, puedo eliminar mensajes, puedo crear cosas ahí, o puedo simplemente enviar mensajes o escuchar directamente del Event Hub, ¿no? Entonces podría decirle cualquiera de estos, ¿vale? Podría generar una política de acceso y esa política de acceso pues me daría pues una clave de conexión, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Pues porque luego yo aquí desde el dashboard puedo utilizar el string de conexión, coger este endpoint y ya tengo un string de conexión para conectarme de forma segura a mi Event Hub, ¿no? Y luego, una vez estoy aquí enviando datos, yo luego pues puedo conectar, por ejemplo, un servicio web donde estoy aquí representando los datos. Por ejemplo, aquí, si pongo, veis que aquí pues está subiendo un poco la temperatura, ¿vale? Bueno, voy a refrescarlo todo porque si no, como a veces el sensor se vuelve un poco loco según lo que le digamos. Bueno, ahí lo tenemos.
¿Cómo conectas los sensores?
¿Esto?
Sí,
con mi, vale.
Una clave o algo.
Vale, yo este sensor es un sensor Bluetooth, ¿vale? O sea, tiene un Bluetooth. Yo lo tengo conectado por Bluetooth a mi equipo. Es decir, si yo me vengo aquí en los devices, ves que tengo aquí el sensor tag, ¿vale? El sensor tag lo tengo conectado a mi equipo. Yo luego lo que he hecho ha sido una pequeña aplicación, que es esta de aquí, que lee de estos sensores, ¿vale? Entonces, mi equipo está haciendo como de gateway de IoT, es decir, yo estoy recogiendo información de un dispositivo, la estoy recogiendo aquí, esta aplicación ahora la tengo en mi PC, pero podría estar en una caja que sería un gateway físico dentro de mi fábrica, ¿no? Y eso, pues, que recoja información de muchísimos sensores. Una vez lo tengo ahí y tengo mi aplicación del gateway, dentro de esa aplicación yo tengo aquí un código, ¿vale? Tengo aquí un código que va recogiendo toda esa información, ¿vale? Tengo aquí una clase por aquí, a ver, ¿dónde está? Tengo el sensor, ¿vale? Donde tengo aquí pues toda una serie de datos que estoy recogiendo a través de a ver, un momento, no es en esta clase, un momento, lo tengo.
Sí, eso te recoge cambia la temperatura y todo eso.
Sí, me recoge, vale, tengo esto, el GAT device, ¿vale? Y el GAT device es simplemente un dispositivo GATT, ¿vale? Un dispositivo de Bluetooth LE que me está leyendo todos esos datos, ¿no? Y yo tengo que saberme aquí, pues bueno, cuáles son los GUIDs de cada uno de los sensores para poder leerlo, es un poquitín más complicado, ¿vale? Porque yo tengo aquí, a ver, un momentín. Este, a ver, el get data, a ver, es que ahora aquí tengo el data, es que ahora no me acuerdo exactamente dónde tengo el código, aquí en el sensor tag, vale, veis que aquí tengo aquí todos los GUIDs de cada uno de estos elementos, ¿vale? Pero bueno, simplemente eso, que en este caso pues lo he leído por Bluetooth. En el caso de que fuera pues un sensor conectado a una Raspberry o a un Intel Edison, pues estaría leyendo pues en el protocolo que tenga que leer, o leyendo pues pulsos de microsegundos, o leyendo a través de una interfaz I2C, o pues ya depende un poco de cada uno de los sistemas, ¿no?
Esto lo estás recogiendo y luego se lo envías por al hub. ¿Cómo le haces la conexión?
Vale, ahora el Event Hub lo estoy conectando por AMQP. Entonces, aquí tengo una librería de AMQP, ¿vale? Que es esta librería de aquí, que le tengo que decir pues la dirección, ¿vale? Yo tengo dentro de la configuración, tengo el namespace, el nombre, el policy name, que era aquel full access, la key, ¿vale? Que es la clave de conexión, y una partition key que yo pues simplemente me he definido por ahí en un ficherito, ¿vale? Y entonces aquí lo que hago es crear la address con todo eso, creo una conexión, abro una sesión de MQP, utilizo el sender link para luego poder enviar el mensaje, creo un mensaje, le meto unos bytes que me vienen de aquí, ¿vale? Estos bytes al final lo que estoy haciendo es formatear un JSON, veis que tengo un JSON convert que estoy serializando el objeto, cojo el JSON, lo meto dentro de un binario, lo envío por aquí dentro del frame Y bueno, tengo una serie de anotaciones para, por ejemplo, para la partition key que le puedo añadir, y simplemente hago un envío de ese dato utilizando esta librería de MQP, ¿vale? Podría utilizar el SDK de Benhubs, pero en las aplicaciones universales de Windows 10, que es lo que estoy utilizando ahora, el SDK no lo tenemos disponible todavía, entonces estoy utilizando una librería AMQP estándar. Es decir, si programáis en Python, en Java, en lo que sea, utilizando una librería AMQP podéis enviar esos datos directamente, ¿vale?
¿Abres tú la sesión de AMQP?
Sí.
Siempre, cada vez que envíes una...
Bueno, ahora aquí sí, vale. Podría tenerla abierta e ir enviando, ¿vale?
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, el código no es un código muy bueno, ¿vale?
Está bien porque
sí.
Se atiende, sí.
Sí, 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 pero vamos, que sí, que podría coger todo este trozo de aquí, ¿vale? Podría coger todo este trozo de aquí y sacarlo fuera y no abrirlo cada vez, ¿vale? Sí. Bueno, entonces, aquí me dedico a enviar el mensaje y ya está, ¿vale? Una vez tengo el mensaje enviado, luego desde el website lo que hago es conectarme también por MQP y leer todos los mensajes que me llegan. Ahora no estoy haciendo ningún proceso más que leer esos mensajes. Pero bueno, si os fijáis aquí, yo qué sé, aquí tengo todos los sensores de temperatura. Ahora si aprieto aquí, enseguida pues me genera un pico de temperatura. O si cojo la humedad y doy el aliento, pues ahí... Tengo que conseguir subirlo hasta el 100% casi, ¿vale? Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, veis que, bueno, es casi tiempo real, pero, bueno, claro, yo lo estoy recogiendo cada segundo, es decir, bueno, estoy recogiéndolo en tiempo real, pero luego me espero más o menos un segundo para empaquetarlo todo, enviarlo a Benhubs y luego cada segundo me refresque esto, ¿vale? Bueno, luego, ¿cómo lo haríamos para procesar todos esos mensajes en un sistema en el que estuviéramos utilizando todas las particiones? Pues yo tengo aquí un pequeño servicio, ¿vale? No estoy utilizando ese mismo Event Hub, pero bueno, al final lo que tengo aquí un Event Processor, ¿vale? Que aquí pues simplemente implementa la interfaz Event Processor, ¿vale? Y luego en el open y en el close pues estoy abriendo una conexión. Bueno, en este caso estoy utilizando un IoT Hub, que viene a ser como un Event Hub pero un poco más avanzado, que lo veremos luego. Y aquí lo que hago es procesar los mensajes, ¿no? En este servicio que tenía yo aquí, era un mensaje, yo estaba enviando un montón de mensajes desde un montón de dispositivos y había algunos mensajes que tenía que hacer una comunicación bidireccional entre varios dispositivos, ¿no? Entonces yo le añadía un metadato que era el to, y dices, ¿para quién es ese mensaje? Entonces, para poder hacer ese proceso, yo necesitaba pues un sistema que mirara dentro del mensaje para quién era y que luego se lo enviara a otro, ¿no? al que le tocara, ¿no? Entonces yo aquí pues me gestionaba todos estos mensajes dentro de este código, pero aquí podríamos hacer cualquier otra cosa, es decir, podríamos hacer una agregación de todos los mensajes que nos llegaran o cualquier otra cosa, o yo qué sé, o guardarlo a una base de datos, o guardarlo a un DocumentDB, lo que fuera, lo haríamos aquí dentro del mensaje del Process Event Async, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Como yo aquí tengo un emulador de lo que es una de nuestras plataformas PaaS, que es los worker roles, ¿vale? los cloud service. Yo me puedo venir aquí a las propiedades, a las propiedades del servicio, ¿vale? Y aquí le puedo decir cuántas instancias quiero, ¿no? Entonces aquí le he dicho que quiero dos instancias en lugar de una, que es lo habitual para hacer la emulación. Si yo ahora ejecuto esto me va a arrancar este programa en el emulador, me arranca el emulador de cómputo y me va a hacer una simulación de tener dos procesos ahí, ¿vale? Entonces yo puedo venir aquí, abrir el Compute Emulator, ¿vale? Y ahora pues están arrancando mis roles, ¿vale? Y si os fijáis aquí, pues bueno, ahora empezará a arrancar esto, en algún momento se va a conectar al Event Hub para poder empezar a procesar mensajes, ¿vale? Ahora no procesará nada porque no estoy enviando mensajes a ese Event Hub, pero quiero que veáis una cosa aquí. A ver, veis que ahora, bueno, está cogiendo el connection string, ¿vale? Ya se ha conectado a la partición 0, ¿vale? Y este otro, ¿vale? Había cogido la partición 0 y la partición 1, ¿vale? Yo en ese Event Hub tenía dos particiones.
ha inicializado las dos particiones con, sin offset, ¿vale? O sea, desde el punto en el que esté, pero si os fijáis luego de repente dice proceso shutting down, partition 0, reason list lost, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Que el rol número 1, la instancia número 1, ha arrancado un poco antes que la instancia número 0, ¿vale? Porque aquí pues ya depende un poco de cómo arranca eso. Como ha arrancado antes, ha dicho, bueno, no hay nadie utilizando ninguna de las particiones, me las cojo todas, ¿vale? Entonces se ha cogido las dos particiones que había. Pero luego, cuando ha arrancado el rol 0 ha dicho, uy, aquí hay muchas particiones cogidas, voy a coger una, ¿vale? Se ha cogido una partición. Cuando el rol 0 se ha cogido la partición, el rol 1 ha perdido la partición 0. Entonces, de esta manera, cada uno ahora se está repartiendo cada una de las particiones que tenemos, que solo hay dos.
¿Es posible tener más de un cursor sobre la misma partición a la vez?
Pero eso con dos grupos de consumo diferentes.
Ah, con dos grupos distintos.
¿Vale? Si tú tienes dos grupos de consumo diferentes, entonces pues cada uno puede tener su cursor y leer las particiones como quiera.
El mismo consumidor del mismo grupo no puede tener
no.
Dos grupos. Luego hablar entre
sí. Y sacar. Sí, sí, sí.
Vale.
Está pensado así pues para que no se pisen los unos a los otros, ¿no? Sí. Porque si no estarían haciendo, trabajando sobre la misma información a la vez.
Claro, dos grupos de consumo está claro.
Claro.
Pero el mismo consumidor podría estar leyendo detrás y el otro delante, uh-huh. Y porque internamente puede hacer algo, se puede robar bueno.
Yeah.
Se puede hacer también con dos grupos.
Eso se hace con dos grupos de consumo que también sí. Pueden comunicarse entre ellos. Sí, o sea, sí, aquí sí. Los grupos de consumo son. Incluso podrías tener. A ver, tú podrías desde el mismo servicio abrir dos conexiones a Event Hub, cada una con un grupo de consumo diferente. Sí. ¿Vale? Entonces lo podrías hacer, pero siempre con grupos de consumo diferente. ¿Vale?
Claro.
Luego lo que hagas tú dentro de tu proceso, pues ya.
No, lo que tú dices es
exactamente. Vale. Bueno, entonces lo que hemos visto, pues eso, vamos a utilizar, pues eso, la generación de tokens. Es que, de hecho, la generación de tokens por ahora lo estamos haciendo. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer incluso que desde nuestro software generar esos tokens. Tener una aplicación madre que tenga un token SaaS para la gestión del Event Hub y que luego, pues vamos a levantar diferentes procesos, que esos procesos, el token SaaS que estamos generando para esos procesos se genere dinámicamente desde nuestra propia aplicación, ¿vale? Porque tenemos una API REST que nos permite gestionar directamente el Hub. Es decir, no necesitamos hacerlo desde el portal, sino que podemos gestionarlo nosotros directamente, ¿no? Entonces, vamos a poder gestionar mucho mejor y sin tener que nosotros crearnos todo un sistema de seguridad especial para poder gestionar todo, para poder decidir quién lee, quién escribe, sino podemos utilizar la propia API de eso. Entonces, podemos crear diferentes pipelines, un activo pasivo, un activo activo, ¿vale? Y bueno, tenemos unos cuantos ejemplos de cómo distribuir toda esa carga, ¿no? Incluso, pues eso, hacer una distribución de todo lo que nos llega de Event Hubs, tener un servicio de distribución y luego que cada uno tener diferentes servicios que están utilizando directamente pues sistemas de Event Hub, ¿no? Que nosotros desde aquí pues podamos decidir a qué servicios les damos los permisos y cómo se los damos a cada uno. Hay algunos antipatrones, como por ejemplo leer el stream demasiadas veces, es decir, podemos tener múltiples grupos de consumo y no tenemos un límite de eso, pero sí que tenemos un límite del egress que tenemos de cuántos megabytes por segundo podemos leer del Event Hub, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque si luego queremos leer mucho, mucho, mucho más información, porque queremos tener muchos otros procesos sobre el Event Hub, pues nos va a incurrir un mayor coste también, porque vamos a tener que añadir throughput units para poder leer mucha más información, ¿no? O utilizar un almacén durante demasiado tiempo, ¿sabes? Nosotros permitimos hasta 7 días, pero 7 días a veces será un poco exagerado, ¿no? Mejor pues tener
tener tiempos más cortos, ¿no? Luego, los checkpoints, porque bueno, no os lo he enseñado en el código, pero cuando estamos leyendo del Event Hub, pues vamos a ir recibiendo esa información, pero en algún momento le tenemos que decir al Event Hub que ya lo hemos leído, ¿vale? Lo tenemos que hacer proactivamente. ¿Por qué? Porque nosotros, esto está pensado para la alta disponibilidad. Nosotros vamos a tener un montón de instancias de un servicio. Una instancia puede leer una serie de mensajes y cascar. Y de repente ese servicio pues, se muere, o esa instancia de servicio se muere y no ha podido procesar esos mensajes.
Sí. Sí. Es el response full que tú haces en tu código y tú notifiques que ya...
Sí. Sí, sí, sí. Tú lo que tienes que hacer es notificar que esos eventos ya los has leído, porque si no, otro los va a leer. ¿Vale? Entonces, más que nada, porque si nuestro servicio cae, luego el resto, las particiones que queden libres se van a repartir, si utilizamos el Event Processor Host, se van a repartir entre los demás. Si no estamos utilizando el Event Processor Host, a lo mejor estamos utilizando, pues yo que sé, un Storm con Vaults. Si un vol muere, el propio sistema va a generar el otro. Pero ese otro empezará a leer a partir del último checkpoint que hayamos hecho sobre esa partición. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque muchas veces pues, se nos olvidará hacer el checkpoint. ¿Vale? Eso a mí también me ha pasado, aunque lo sabía, también me ha pasado. Y claro, empiezas a leer y eso lee alegremente, acabas tu proceso, lo vuelves a arrancar y vuelve a leer otra vez y dices, pero ¿por qué vuelve a leer otra vez si yo todavía no había metido datos? Es porque se te olvidó meter el checkpoint, pero claro, tú vas, lees todo lo que tengas que leer, pero si no has metido el checkpoint, la siguiente vez que arranca, vuelve a empezar desde cero. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y luego, bueno, utilizar pues eso, las particiones. Una vez ya has gestionado, ya tienes bien gestionado las particiones, esa información luego ya no la necesitas más, ¿no? Luego, la clave de acceso, ¿vale? Tenemos tendencia muchas veces a crear una sola clave de acceso, la root, con el full access para todo, y eso no es bueno, ¿no? Porque si, tenemos un servicio web que está mostrando esa información, como el que yo tenía ahí, y estamos utilizando la clave de root, nosotros no tenemos por qué escribir dentro de un Event Hub, solo estamos leyendo, ¿no? Y si por lo que sea alguien nos hackea la web y se compromete esa clave, porque esa clave al final lo vamos a tener en algún archivo de configuración, pues podríamos tener un problema. Entonces evitemos utilizar el root manager aquí, ¿no? Y bueno, y que también tenemos que tener un plan para cuando estamos enviando más mensajes de los que realmente tenemos contratados, y tener pues vigilar a través de la API que nuestro servicio pues que nuestro servicio está llegando a sus límites, ¿no? Hay otro antipatrón que es no usar Event Hub para eso, ¿vale? Pero bueno, es simplemente para porque hay que utilizar el servicio adecuado para cada uno de los de las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, Event Hubs es un servicio que está muy bien para eso, y ahora vamos a ver algún otro como IoT Hub, ¿vale? Dentro de lo que es el todos los sistemas que tenemos para IoT, ¿vale? Si me permitís un segundo, bueno, vamos a pasar a la siguiente sesión.